América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya Yala.
En este Contacto Sur.
Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes, amable audiencia, donde nos acompañan, donde nos sintoniza. Agradecemos por su fiel sintonía y por acompañarnos nuevamente en nuestra programación. Tenemos al analista de migración, Fernando Castro, quien nos acompaña desde la virtualidad. Conoceremos más acerca en qué consiste este título y por qué se dio y qué hay detrás y cuál sigue de esto. Así que le damos el espacio para que salude la audiencia y nos pueda compartir qué es el título 42.
Muy buenas tardes, mucho gusto saludarles. Quería manifestarles que la aplicación del título 42 viene desde lo que es la administración de Donald Trump, una normativa que se estableció para impedir que las personas pudieran ingresar y solicitar asilo. Esto en base a lo que era evitar el contagio del coronavirus. Y en ese sentido, muchas personas están engañadas de que la situación puede cambiar y van a poder ingresar y poder obtener el asilo. Esto no es así. El engaño que se ha dado por parte de muchos de los que son coyotes o polleros para bajar hasta los precios para poder llevar a las personas es un engaño. La situación en la frontera sur de Estados Unidos sigue muy crítica, más aún ahora que la situación de este título 42 se suprime y entra en vigencia o más activación lo que es título 8. El título 8 es una normativa que las personas que no logren plantear ante las autoridades migratorias lo que es un miedo creíble. Esto es las razones valederas para poder iniciar un proceso de lo que es el asilo, que es complicado y que 9 de cada 10 personas pues son rechazadas. Esta situación se va a dar. En el caso es que el título 8 tiene serias consecuencias, porque las personas que sean capturadas y rechazadas, pues en un momento determinado van a tener una sanción de poder ingresar por 5 años a Estados Unidos. Si intentaran hacer un nuevo ingreso en una forma mojada, pues estas personas pueden llegar a ser capturadas y procesadas en un momento determinado penalmente y poder llegar a enfrentar un proceso hasta 10 años de cárcel. Es una situación sumamente difícil y en el caso, por decirle un ejemplo, que pudiera ingresar alguna persona a Estados Unidos, estas personas nunca van a poder obtener algún beneficio migratorio. Entonces, lo que lamentablemente sucede es que las instituciones vinculadas al tema migratorio, pues en una forma irresponsable, no han dado a conocer que las condiciones en la frontera sur de Estados Unidos no han cambiado, y en ese sentido, lo que ha sido es una oportunidad para el coyotaje para poder servir de lo que es un engaño para llevar a gente, y en este sentido pues van a ser retornados en una forma mucho más rápida, en un proceso de 30 días y con sanciones más drásticas.
Muchísimas gracias por contextualizarnos hoy en día sobre qué significa este título 42 y a partir de ello, y qué hay detrás de este título 8.
Le voy a comentar que en el caso de lo que es la aplicación del título 8 es para las personas migrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. En ese sentido, pues las personas tendrían que demostrar que han sido en un momento determinado perseguidos, y si son retornados, pues sería perseguido por razón de raza, religión, lo que es nacionalidad o también opinión política o grupo social en el caso de las personas discapacitadas, o también lo que es las personas que son miembros de LGTB. Este par de grupos sociales, pues sí tienen una gran oportunidad de poder ingresar a Estados Unidos por la circunstancia que se da de discriminación. Pero las personas que no cumplan los requisitos que he mencionado anteriormente y que ellos manifiesten que por problemas económicos, por la pobreza, por la falta de empleo, Esto no son motivos para poder optar a un asilo. Es por eso que las familias que sean detenidas cruzando de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos, pues serán monitoreados con un grillete electrónico y estarán sujetas a un toque de queda mientras las autoridades estudian sus casos, quienes deberán presentarse a una entrevista de lo que les mencionaba, lo que es el miedo creíble. Y esta entrevista va a ser un inicio de un proceso para poder ser definido ante un juez migratorio para que se dictamine si le otorga o no el asilo. Y en ese sentido, pues si las familias o las personas que reciben una respuesta negativa después de haberse presentado lo que es la entrevista de miedo creíble ante un juez, pues van a tener 30 días para poder ser deportados, por lo que vamos a ver que a Guatemala, Salvador y Honduras van a tener que prepararse por un incremento de deportaciones. Si el año pasado tuvimos 94.000 deportaciones, tanto de Estados Unidos y México, esa cifra va a quedar muy por detrás.
Como mencionaba el licenciado sobre las deportaciones que hay actualmente, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, reportó que en el año 2021 fueron expulsados 13.052, durante el 2022 34.367 y en lo que va del año presente se contabilizan 51.869 personas deportadas. Y según datos también se menciona que en El Salvador también se registró oficiales desde 14.181 personas detenidas en la frontera, detalla que 62% fueron procesados bajo el título 42. Además, se menciona por parte del Instituto de Migración de Honduras, reportó 7.260 personas entre el 15 de marzo al 31 de diciembre del año 2020 y actualmente pues llevan contabilizados 9.749 de este año. Bueno, y es así como conocemos los datos de lo que pasa actualmente a partir de este título 42 que se vence este día y que hay detrás de este título 8, pues que ha representado para Guatemala también el conocer el contexto y desde qué se está impulsando desde el MINEX también. Se nos puede compartir si ha tenido acercamiento con estas instituciones.
Bueno, en lo personal, lamentablemente he señalado en reiteradas ocasiones que a lo que son los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores o lo que es el Consejo Nacional de Atención al Migrante o el Centro de Atención y Protección al Migrante, que es presidido por el vicepresidente de la República, no han realizado ningún tipo de campañas para poder prever a lo que o a anticipar de una seria situación que van a enfrentar los migrantes en su intento de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Esto es lamentable y muestra la falta de interés hacia la comunidad migrante, en el sentido de que debería ser una de las prioridades para dar a conocer una situación que es sumamente difícil, pero no hay ningún interés. Se ha conocido que el gobierno de Estados Unidos está lanzando el día de hoy campañas informativas con relación a lo que es advirtiendo de que la frontera sur de Estados Unidos permanece cerrada. Pero no es solo las campañas informativas. Mientras las personas carezcan de lo que es empleo y desarrollo, pues realmente la migración no va a detenerse. Es por esa misma razón que hago un llamado nuevamente a lo que es impulsar lo que son los proyectos de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Desde hace 2 años se presentó este programa de desarrollo integral para generar 14 programas y 115 proyectos con una inversión de 45.000 millones de dólares. Esto para mermar la migración. También existe lo que es el programa de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo un Futuro, que tanto en El Salvador y Honduras desde 2019, 10.000 personas son beneficiadas y ha mermado la migración de ese país, pero en Guatemala no se ha hecho. Y en este caso empezó hasta septiembre del año pasado, que lamentablemente es clientelar. Y es una situación que habría que llamar la atención del gobierno de México para que esta situación se dé un cambio radical y sea dirigido a las personas que realmente más necesitadas y se le pueda otorgar. Pero mientras que las condiciones de de pobreza y pobreza extrema no cambien en los países, la migración va a detenerse. No hay forma de poder contener si las personas tienen hambre y falta de sustento para alimentar a sus familias.
La realidad latinoamericana y caribeña a través de un solo contacto. Contacto Sur.
Y nos gustaría conocer más acerca cuál es su opinión al respecto de este gobierno de Biden. ¿Cómo ha visto, cuál ha sido los puntos principales que usted destacaría en esta parte?
Bueno, en este caso lo que sucede es que desde el 2021 1.7 millones de personas fueron capturadas y retornadas a México. En el 2022 fueron más de 2.7 millones. Si sumamos estas dos cantidades, son más de 4.4 millones de personas que han sido rechazadas tanto a sus países como a México. Esto crea una crisis humanitaria migratoria sin precedentes en 20 años en lo que está sufriendo la frontera norte y sur de México. La migración está incontenible, a pesar de que se ha dado por parte del gobierno de Estados Unidos la facilidad de poder optar a beneficios de asilo a través de la aplicación de CBP One. Esta aplicación se menciona que se sobresaturó y en un determinado momento no puede brindar la atención necesaria. Entonces, son medidas que lamentablemente la migración se ha incrementado, y sobre todo el hecho de permitir que Estados Unidos no retornara a los menores migrantes promovió una mayor migración de los menores, tanto de Guatemala, Salvador y Honduras. Pero en este caso la situación va a cambiar y en ese sentido vamos a ver una deportación mayor de personas. Es por eso que las instituciones de gobierno pues deberían de advertir sobre que no es fácil el poder ingresar a Estados Unidos, que las condiciones siguen aún más serias y en ese sentido por lo menos podrían implementarse aspectos de generar empleo para poder desarrollar en nuestros países. Entonces, en ese sentido, la política de Biden se requerirá en un momento determinado de hacer un último intento, a pesar de que está en un gobierno que ya está en un campo político de lo que es el tema migratorio por la proximidad de las elecciones, y en ese sentido, pues tratar de hacer un intento por hacer una modificación que ya el sistema de migración de Estados Unidos ya es obsoleto y debería de hacer cambios sustanciales para poder generar mayor empleo y oportunidades a través de visas H2A y H2B para poder hacer una migración regular. A Estados Unidos le hace falta mano de obra. Los países del Triángulo Norte pueden ofrecer esa oportunidad de gente para poder trabajar. Entonces sería una relación ganar-ganar. Mientras no se establezca una cantidad significativa de visas para poder optar a trabajos en Estados Unidos, la situación va a ser sumamente complicada y la migración no se va a detener.
Actualmente se está realizando una política migratoria desde el Instituto de Migración. ¿Cuáles serían los puntos de que se resalta en esta parte? Si usted nos podría compartir.
Ha habido una negligencia y una irresponsabilidad de parte de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, porque desde el 2016, cuando se creó el IGM, debió estar establecida la creación de la política pública migratoria, una situación que no se hizo, y es hasta el año pasado en donde se nos invitó a diferentes sectores para poder aportar en la construcción. En enero de este año nos hicieron una presentación de los avances que se había hecho. Se manifestó muchas inquietudes, de lo cual se hicieron observaciones de que hacían falta varios puntos y que en ese sentido, antes de poder trasladarla a las autoridades de la Comisión, al Consejo de Atención y Protección para que se aprobara, pues se pudiera hacer observaciones al trabajo ya realizado. Lamentablemente se manifestó que no se iba a realizar, sino que iba a trasladarse, y en este caso de tener que hacerse, tendría que hacerlo lo más pronto posible por lo menos antes del mes de junio o julio, porque recordemos que esta asignación debería ser aprobada dentro de lo que es el presupuesto a realizarse en el 2024, donde un nuevo gobierno tendrá que aplicarla y en ese sentido tener ya las instituciones vinculadas al tema migratorio, lo que son las asignaciones presupuestarias. De no hacerlo así, tendrá un retraso de un año más todavía, y en ese sentido ya no podemos estar sin una política migratoria.
Agradecer a ustedes, amable audiencia, quienes nos acompañaron, nos sintonizaron desde las radios emisoras, quienes hicieron posible de llevar este mensaje. Un gusto y un placer, y agradecer a Fernando Castro por acompañarnos en este espacio. Nos despedimos, nos escuchamos en una próxima. Le acompañó María Huarcha.
Este Contacto Sur es posible gracias a una amplia red de corresponsales,
comunicadoras y comunicadores populares
de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER,
en toda Abya Yala.
Contacto Sur.